Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos, buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas, una tarde más a la sala de charlas bíblicas, a nuestra congregación cristiana bíblica cibernética, hoy día 3 de abril del año 2009. Pues hoy quien va a compartir con nosotros un tema, un estudio, es nuestro querido hermano Rodolfo. Va a compartir un tema parecido al tema que compartió el otro día el hermano Gerardo. Va a tratar sobre salud, sobre nutrición. Entonces va a ser un tema realmente edificante, en el sentido de que nos va a ayudar, nos va a enseñar a cuidar mejor este templo del Espíritu, este templo de Dios, que es su iglesia. Cada uno de nosotros somos piedras vivas de ese templo de Dios que es su iglesia. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Por lo tanto, formamos parte del templo de Dios y el templo de Dios hay que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo lo más posible. No haciendo excesos alimenticios, ni introduciendo sustancias que sean dañinas para nuestro organismo, para nuestro cuerpo. Vamos a dar las gracias a Dios, vamos a hacer una oración de entrada. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por permitir que nos reunamos otra tarde más aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cibernética, cristiana cibernética. Te damos las gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí reunidos. Gracias, Padre Celestial, por el hermano que va a compartir con nosotros este asunto importante sobre la salud, sobre la nutrición, sobre una buena dieta, Señor, porque tú, Padre Celestial, quieres que estemos físicamente lo mejor posible, ya que somos templos tuyos, somos templo del Espíritu Santo y tú quieres que el templo esté cuidado, esté limpio lo más posible. De modo que gracias, Padre Celestial, por la charla que va a compartir con nosotros el hermano que nos ayudará a aprender más sobre este asunto y a estar más limpios, a estar más sanos por medio de todo esto que tú has preparado, por medio de las plantas, por medio de una sana alimentación, de una sana dieta que tú, Señor, revelaste también en tu palabra, en tu santa ley. Cuando diste la ley, revelaste también, diste a conocer, Padre Celestial, el tipo de alimentación más provechosa, mejor para tu pueblo. Gracias, Padre Celestial, porque tú quieres que estemos lo mejor posible, cuidados, con una salud buena, y nos has dado los remedios para poder mantenernos saludablemente. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos. Gracias por los hermanos que tampoco están aquí hoy. Señor, ayúdalos, bendícelos. Si están enfermos, pues pon tu mano sanadora sobre ellos, protégelos, guárdalos. Y si es tu voluntad, pues restablécelos, sánalos completamente, Padre Celestial. Gracias, Padre, por los que van a escuchar también esta charla, esta reunión por medio de internet, pues para que les ayudes a entender todo lo que el hermano va a exponer aquí en esta tarde. Te lo pedimos todo esto, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Vamos a decir ya a nuestro hermano Rodolfo que cuando quieras, hermano, pues puedes comenzar tu charla, hermano, la conferencia.
Ok, bueno, muy buenas tardes a todos, hermanos. El tema que quiero compartirles hoy trata sobre el principio de decir por qué las dietas no funcionan. Por eso vamos a hablar sobre la higiene natural del cuerpo y sobre los ciclos naturales del cuerpo. Eso en una primera parte. Y en una segunda parte vamos a hablar sobre tres principios, que son el principio de los alimentos con alto contenido de agua, el principio de la adecuada combinación de los alimentos y el principio del correcto consumo de fruta, que está estrictamente ligado a la teoría de la desintoxicación. Y luego vamos a hablar sobre los beneficios de la actividad física. El objetivo principal es aprender a comer y satisfacer el deseo de comer. Es decir, nos tiene que resultar algo placentero. Cada vez que hacemos alguna dieta, nos tiene que resultar placentera. La idea es no hacer dieta. ¿Por qué? Porque es un proceso que se encuentra entre las experiencias más ineficaces. La gente se somete disciplinadamente a privaciones durante días, semanas e incluso meses con el fin de alcanzar cierto objetivo para terminar comprobando que ese objetivo que comienzan empieza a desvirtuarse tan pronto como ha sido alcanzado. Y por si esta experiencia no fuera suficientemente frustrante, muchas personas que hacen dieta se someten regularmente a este proceso y pierden con gran entusiasmo y durante tiempo algunos kilos, pero luego los recupera fácilmente. Son personas que se agotan mental, física, espiritual y emocionalmente, buscando siempre un resultado permanente que no encuentran jamás. Ahora, ¿por qué no se encuentra jamás ese resultado permanente? Porque adoptan medidas que dan resultados temporales. Entonces, para buscar resultados permanentes hay que adoptar medidas que proporcionen esos resultados. Esta búsqueda frecuente suele ser estéril porque crea a su vez un exceso de estrés y trastorno emocional. Cuando nos ponemos a dieta, nuestro organismo pasa por una brusca etapa de confusión mientras intenta adaptarse al nuevo régimen. Después, cuando el régimen termina, tiene que readaptarse al modelo antiguo. Si sometemos nuestro cuerpo a este proceso de adaptación y readaptación una y otra vez, termina por debilitarse hasta que sobreviene un colapso. La esencia de la higiene natural es la propia capacidad del cuerpo para autodepurarse, autocurarse y automantenerse. La característica de la higiene natural es que nos da la oportunidad de controlar el peso y también de mantenerlo. Bueno, vamos a pasar al primer principio, que es el de los alimentos con alto contenido de agua. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo está compuesto por un 70% de agua. De la misma manera es así como lo debemos alimentar, con ese 70% de agua. Debemos ajustarnos a una alimentación que contenga aproximadamente esa misma proporción, y eso significa que en esta alimentación deben predominar las frutas y las verduras. El 30% restante son los alimentos con los cuales nos deberíamos alimentar, que son el pan, los granos, la carne, legumbres, etc. Entonces, ¿qué es lo que quiero marcar con esto hasta acá? Que cualquier dieta que nosotros nos pongamos a realizar es muy factible que no funcione, porque una vez que la alargamos esa dieta, volvemos a recuperar los kilos que hemos perdido. Entonces acá lo interesante es adquirir nuevos hábitos de alimentación, que cuesta un poco, es imposible. Hay dos razones sumamente importantes para que necesitemos esta agua que nos proporcionan las verduras y las frutas fundamentalmente, y son las mismas dos razones por las cuales con beber agua no basta. Por un lado son la nutrición y por el otro lado son la limpieza de la cual estábamos hablando, de la limpieza del organismo. El agua transporta las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos a todas las células del cuerpo y además las limpia de los desechos tóxicos. Todas las exigencias nutricionales del cuerpo humano, o sea, todas las vitaminas, los minerales, proteínas, aminoácidos, enzimas, carbohidratos y ácidos grasos que existen en el cuerpo, necesita sobrevivir, o sea que todas estas exigencias nutricionales del cuerpo humano se hallan en las frutas y en las verduras. O sea que miren qué importante que son estos alimentos de alto contenido de agua. Las sustancias que las satisfacen son transportadas gracias al agua contenida en esas frutas y esas verduras, al intestino, donde son absorbidas. Vamos al segundo principio, que es el principio de la adecuada combinación de los alimentos. Nada favorece tanto el ciclo de apropiación, que es en el que uno ingiere los alimentos, como la adhesión estricta a los principios de la adecuada combinación de los alimentos. Entonces, por un lado tenemos la apropiación de los alimentos, que es cuando comemos; por otro lado tenemos la asimilación, que es, como la misma palabra dice, los vamos asimilando de forma correcta, y siempre son mejor asimilados, mejor utilizados, cuanto mejor están combinados estos alimentos. Y por último está la eliminación. La eliminación sabemos que se produce a través de la orina o de la defecación, que es donde más eliminamos. Otras formas de eliminar es a través de la transpiración. La combinación de alimentos se basa en el descubrimiento de que ciertas combinaciones se digieren con más facilidad y eficacia que otras. Un hipocerapoto que hemos concentrado sería una porción de carne, el pollo, todo lo que son carnes, las patatas, son alimentos concentrados porque si bien es una verdura, un almidón, al estar horneada, cuanto más la horneamos y pasa por un proceso, deja de ser un alimento de alto contenido de agua. Y comer una papa o batata cruda no es nada agradable. Entonces, por eso es que es conveniente siempre acompañarlos con verduras también. Para aquellos que les gustan mucho las papas fritas, las papas al horno, o patatas, también como le suelen decir en algunos otros países. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Combinar adecuadamente los alimentos solo quiere decir que, como el estómago humano no es capaz de digerir más de un alimento concentrado por vez, no se ha de comer más de un alimento concentrado. Es así de simple. Cada especie de mamífero tiene un tipo específico de sistema digestivo biológicamente adaptado a un determinado tipo de comida. Desde el león, que tiene un aparato digestivo que mide unos 3,5 metros de largo aproximadamente, hasta la jirafa, que lo tiene de aproximadamente 84 metros. El ser humano, tenemos una longitud intestinal de acuerdo a la altura que nosotros tenemos, aproximadamente 5 veces más nuestra altura. Se calcula unos 8,5 metros, 9 metros de intestino que tiene el ser humano. Esto indica que nosotros no somos carnívoros, que estamos diseñados para comer fundamentalmente frutas y verduras, más que nada. La palabra correcta es que somos frugívoros, los seres humanos somos frugívoros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el ser humano suele comer fundamentalmente? Come todo lo que comen los animales que dijimos recién, desde el león hasta la jirafa, pasando por todos los animales que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir en este momento. Comemos todas esas carnes al mismo tiempo y eso impone a nuestra capacidad digestiva una tremenda carga. Provoca la formación de desechos tóxicos en el organismo y desperdicia gran cantidad de energía. Un ejemplo de mala combinación es, por ejemplo, carne con patatas, pescado con arroz, pollo con fideos, huevos con tostadas, pan con queso, cereales con leche. Todos estos son ejemplos de mala combinación de alimentos. Lo más importante para rebajar de peso y para mantener el peso es la desintoxicación continua que tenemos que tratar de ir realizando, que a su vez depende totalmente de la energía. Si nosotros estamos interviniendo en la energía para que no funcione convenientemente, justamente estamos haciendo que nuestro cuerpo no se desintoxique como corresponde. La combinación inadecuada de alimentos en el estómago es la razón de que haya una crisis de energía. La patata, entonces, o papa, siempre con verdura y bien masticada. El pedazo de carne que comamos, ya sea pescado, que es carne blanca, y dicen que es una de las mejores, pero bueno, de acuerdo a lo que escuchamos anteriormente en otras charlas compartidas por el hermano Gerardo, sabemos que hay lugares en donde ya hay una cierta contaminación de pescados, o sea que tengamos cuidado en qué zona también del mundo estamos ingiriendo esta carne blanca. Lo mismo con el pollo, que es otra carne blanca, y con las carnes rojas, lo mismo, que son las que más intoxican. ¿Qué es lo que sucede con el estómago? Que el jugo digestivo necesario para descomponer este alimento no es ácido, sino alcalino. Entonces, cuando lo ácido entra en contacto con lo alcalino, se neutraliza. En el estómago se segregan nuevos jugos digestivos y ¿qué sucede? Que vuelven a quedar neutralizados. Ahora, el cuerpo en este momento se ve forzado realmente hasta su límite, necesita más energía para segregar más jugos que vayan al estómago y durante ese proceso transcurre un largo tiempo, pueden pasar varias horas mientras el cuerpo manufactura todos esos jugos digestivos hasta que empezamos a sentir una sensación de indigestión o de acidez. Finalmente, la comida, sin haber llegado nunca a ser adecuadamente digerida, sale simplemente del estómago por la acción peristáltica de los intestinos. Esta comida, sin digerir, pasa forzadamente a los intestinos tras haber estado varias horas retenida en el estómago. La mayor parte de estas proteínas, tras haber permanecido tanto tiempo en el estómago, se están pudriendo. La mayor parte de los carbohidratos ya en este momento fermentaron. La putrefacción y la fermentación son dos procesos que no sirven al cuerpo humano absolutamente para nada. Los alimentos que han sufrido alguno de esos dos procesos generan ácidos tóxicos en el cuerpo. Y a causa de estos ácidos tóxicos se producen gases, flatulencias, masas, indigestión. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos al bicarbonato, a un montón de digestivos con compuestos químicos que en realidad tampoco solucionan el problema de fondo. Cuando todos esos alimentos incompatibles llegan juntos al estómago, el cuerpo no sabe qué hacer con ellos. Debido a toda esa putrefacción y fermentación y a los ácidos resultantes, lo que en realidad hay en el estómago a esta altura es una masa de alimentos arruinados y malolientes que están echándose a perder. Bueno, las sustancias nutritivas que pudo haber habido en esos alimentos ya se perdieron a esta altura. Durante ese largo tiempo que permanecieron en el estómago, el cuerpo gastó una cantidad increíble de energía. Después, la comida se ve forzada a pasar a los intestinos y tiene que recorrer unos 9 metros de cavidad intestinal. 9 metros de intestinos se ven obligados a arreglárselas como mejor puedan con esos alimentos podridos. Por eso la gente está cansada después de haber comido de esa manera y por eso no tiene energía. Esos alimentos pueden necesitar hasta 8 horas y a veces hasta 12 horas, nada más que para salir de estómago y entre 20 y 40 horas más para completar el recorrido por los intestinos. Queremos que nuestros alimentos pasen rápidamente y eficazmente por los intestinos. Para que no nos pase todo esto, entonces la manera de asegurarlo es no consumir más que un alimento concentrado por vez, no dos. Comer simultáneamente dos alimentos concentrados va a ser la causa de que estos se pudran y una comida que se pudre no puede ser asimilada, no es nutritiva. Una combinación adecuada de alimentos altera drásticamente los ciclos de asimilación y de eliminación, o sea, de desintoxicación. Al comer cualquier cosa que sea carne, tiene que estar siempre entonces acompañada con un alimento de alto contenido de agua. Esto significa que, bueno, nada de patatas, ni de arroz, ni de fideos, ni queso, ni pan, solamente acompañar alimentos que sean verduras, que tengan alto contenido de agua. Entonces, siempre que comamos, que ingiramos, que nos alimentemos con algún tipo de carne, hacerlo con calabacines, por ejemplo, con brócolis. Les estoy dando ejemplos bastante concretos como para que ustedes sepan aplicarlos también en forma práctica para ustedes. Las verduras verdes como la acelga, la espinaca, las verduras cocidas son estas. Tengamos en cuenta que cada vez que ingiramos y acompañemos con estas verduras, tienen que estar cocinadas levemente al vapor, porque si las cocinamos demasiado, ahí ya están perdiendo su alto contenido concentrado de agua, o sea que estaríamos en la misma. Tengamos cuidado de la forma en la cual se produce la cocción. Cuanto más larga sea la cocción, tanto más agua extraeremos de estas verduras. Si queremos comer entonces carne, la vamos a comer, como les dije anteriormente, bien combinada. Si vamos a comer pan, también con verduras, con ensalada. Si vamos a comer pastas, tallarines, ravioles, todo lo que se les pueda llegar a ocurrir, siempre tienen que también estar combinado con verduras. Cuanto más cantidad de color tengan esas pastas combinadas con verduras, mejor. Jamás mezclar los almidones con las proteínas, es decir, lo que dijimos anteriormente, por ejemplo, papas fritas con una milanesa, que es lo que usualmente se suele hacer, porque son químicamente incompatibles. Bueno, ahora vamos a pasar al principio del correcto consumo de las frutas. Hay una relación estrecha, como les dije al principio, con la teoría de la desintoxicación en cuanto al principio correcto de consumo de frutas. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta de cambiar este hábito de comer las frutas siempre después de las comidas y comerlas como postre. No corresponde. Nosotros si ingerimos ensalada o verduras crudas, tenemos que esperar para que salgan del estómago 2 horas aproximadamente. Entonces ahí ya el estómago está nuevamente preparado para ingerir frutas. Una comida bien combinada sin carnes tiene que pasar aproximadamente 3 horas para que el estómago esté nuevamente listo para recibir frutas y absorber los nutrientes de las frutas y por ende lo que habíamos hablado anteriormente con el tema de la desintoxicación. Una comida bien combinada con carne dura aproximadamente dentro del estómago 4 horas. Hay que esperar 4 horas entonces a que salgan esos alimentos del estómago, que pasan al intestino delgado, y recién ahí el estómago ya está nuevamente preparado para ingerir frutas. Y bueno, toda comida mal combinada, ya sea un asado con achuras, con papas fritas, con lo que sea, hay que esperar aproximadamente a que salgan del estómago entre 8 y 12 horas. Tengamos en cuenta con respecto al consumo de las frutas que siempre hay que consumirlas desde las más digeribles a las menos digeribles. Por ejemplo, los cítricos son más digeribles que los plátanos, que las bananas. Una fruta muy digerible es el melón. Y las frutas secas nos aportan muchas proteínas, pero son menos digeribles que las frutas de las que estábamos hablando recientemente. Si nosotros no queremos privar de una rica pizza, porque sepan que la pizza, para los amantes de la pizza, es una mala combinación, porque la masa, que es hidrato de carbono, está combinada con la proteína, que es el queso, la mozzarella, bueno, todo lo que se le puede llegar a ocurrir que puede estar conteniendo la pizza, con jamoncito, con todo lo que sea, es una mala combinación. Bueno, si no nos queremos privar de comer esa pizza, hagámoslo con el estómago vacío, porque de esa manera el estómago va a tener más posibilidades de defenderse de esta comida mal combinada que va al estómago, ¿sí? Cuando muchas veces suele suceder que cuando nos despertamos por la mañana estamos supuestamente tenemos que estar descansados y en un punto culminante de nuestro nivel de energía para ese día. Pero siempre que el organismo no sea, esto sucede siempre que el organismo no se haya pasado peleando durante la noche con una comida mal combinada, con un sándwich, por ejemplo. Un sándwich de jamón y queso es una mala combinación. ¿Por qué? Porque el carbohidrato, que es el pan, se combina con el jamón, que son proteínas, combinación. Son dos que realizamos una mala combinación, estamos haciendo que nuestro cuerpo esté más energías de la que corresponda. ¿Por qué la digestión de la fruta requiere poca energía? Porque no se realiza en el estómago, sino que pasa prácticamente, no realiza digestión, pasa casi prácticamente, como les dije anteriormente, al intestino delgado. Los intestinos, donde se absorben todas esas sustancias nutritivas. Si nosotros comemos las frutas después de cada comida, como postre, intenta pasar la fruta, porque como dijimos recién, es predigerible, entonces se produce como una fermentación, un malestar estomacal. Las sustancias nutritivas que contienen las frutas son inmediatamente absorbidas y utilizadas por el cuerpo, siempre y cuando no haya obstrucción, como hablamos recientemente. Al comer fruta, entonces nos regalamos un día más productivo y lleno de energía, porque en vez de desperdiciar la energía, la estamos conservando. En cuanto a la teoría de la desintoxicación del organismo, que está ligado estrictamente con lo que estuve compartiendo recién, es el objetivo principal del organismo, la desintoxicación. La acción limpiadora de la fruta desprende de las paredes intestinales la materia fecal impactada y la elimina del sistema. La eliminación total de toda toxicidad del cuerpo puede necesitar meses e incluso años. Con respecto a lo que son las frutas, hay un versículo alusivo en la Biblia, frutas y verduras, hortalizas, que se encuentra en Génesis 11 y 12, que dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y muy curioso, a través de ciertas investigaciones que se realizaron, que por ejemplo favorecen específicamente frutas o verduras u hortalizas, que ahora les voy a pasar a nombrar una por una, que favorecen a una determinada parte del cuerpo u organismo del cuerpo. Por ejemplo, si a una zanahoria la cortamos transversalmente, vamos a notar que es parecida a la forma del ojo. Y justamente las investigaciones arrojan que hace fluir la sangre hacia los ojos y favorece a sus funciones. El tomate, si lo cortamos transversalmente, nos damos cuenta que tiene cuatro cavidades. El corazón justamente tiene dos aurículas superiores y dos ventrículos. Y está comprobado que es un alimento puro, el tomate, para el corazón y para la sangre. El racimo de uvas que cuelga, que tiene forma de corazón, también es un alimento vitalizante para el corazón y para la sangre. Cada uva es similar a una célula sanguínea y bueno, justamente favorecen a las células sanguíneas de nuestro cuerpo. La nuez, miren qué interesante, aparenta como un pequeño cerebro y con un hemisferio izquierdo y otro derecho, inclusive tiene las arrugas o dobleces igual que la corteza cerebral y sorprendentemente ayudan a desarrollar más de neurotransmisores para la función cerebral. Los frijoles o porotos, que tienen forma de riñones, sanan y ayudan a mantener la función renal. Los ajos, que tienen forma de huesos, apuntan específicamente al fortalecimiento de los huesos. Y curiosamente, los huesos contienen 23% de sodio, al igual que este alimento, que el apio. Reabastecen las necesidades específicas del cuerpo. Las berenjenas, las paltas o aguacates, también se les suele decir, las peras y cuello cervical de la mujer. Las investigaciones muestran que cuando una mujer come un aguacate por semana o palta, balancea las hormonas, elimina el peso no deseado y previene los cánceres cervicales. Curiosamente, toma 9 meses para que un aguacate o palta crezca desde la flor hasta llegar a ser un fruto maduro. Esto es comparativo a la gestación de un bebé, ¿no? Higos que cuelgan, o sea, de a dos, los compara con los testículos del ser humano y justamente ayudan a reducir la esterilidad masculina. Están llenos de semillas, que es como que representarían a los espermatozoides, y aumentan la movilidad del esperma e incrementan la cuenta espermática. Los camotes o patatas, que tienen forma de páncreas, balancean justamente el índice glucémico de los diabéticos. El páncreas es muy importante, es muy dañado justamente, y por eso se produce la diabetes. Bueno, una forma de llegar a proporcionarnos beneficios para el páncreas es ingiriendo camotes. Las aceitunas, que tienen forma de ovario, justamente ayudan a la salud y a la función ovárica. Luego tenemos a las toronjas, naranjas y otros frutos cítricos que se asemejan a las glándulas mamarias de la mujer y justamente ayudan a la salud de los pechos y movimiento linfático desde y hacia los pechos. Las cebollas se asemejan a las células del cuerpo y justamente ayudan a limpiar los materiales de desperdicio de las células del cuerpo. Incluso producen lágrimas que lavan las capas epiteliales de los ojos. Bueno, vamos a pasar por último a lo que son los ejercicios, las actividades físicas. Nosotros Cada vez que hacemos una actividad física, estamos desarrollando una capacidad física. Las capacidades físicas son 8 en total. Algunas que se me ocurren ahora en este momento, a ver si me acuerdo de todas, son la velocidad, la agilidad, la resistencia aeróbica, anaeróbica, la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio, la destreza. La destreza es una sumatoria de todas las capacidades físicas. De todas estas capacidades físicas que yo les nombré, la más importante a desarrollar es la resistencia aeróbica. No es necesario que los ejercicios lleven al agotamiento. Los ejercicios aeróbicos son los que estimulan los sistemas circulatorio y respiratorio. Una condición ineludible para que la sangre llegue bien oxigenada a todo el cuerpo, justamente es esa, que realizar ejercicios aeróbicos. El corazón es un músculo y justamente como todo músculo, si no se lo estimula, se atrofia. Entonces, al hacer ejercicios de resistencia aeróbica, estamos ejercitando el músculo tan importante que es el corazón. Hay múltiples actividades aeróbicas, como por ejemplo la natación, donde también se trabajan determinados grupos musculares, casi todos. Andar en bicicleta, salir a correr o hacer marcha atlética, tomar clases de gimnasia aeróbica. Lo indispensable es la parte aeróbica en este caso, ¿no? Por todo lo que les estoy comentando. Y todo esto tiene que estar ajustado de acuerdo a la salud en ese momento de la persona, al sexo y a la edad. No vamos a pretender que una persona de mayor edad haga ejercitaciones de una persona adolescente. Bueno, y hasta aquí es lo que yo les quería compartir, así que en este momento podemos activar los micrófonos y únicamente quiero terminar de compartirles una cosa más con respecto a las actividades físicas, que les resulte placentero, que ustedes digan, bueno, hoy me toca hacer actividad física, bueno, contento de que voy a hacer esa actividad física, porque si no nos resulta una carga y justamente es ahí donde ya estaríamos fallando desde un principio. Y convenientemente el que pueda hacer actividad física todos los días y a primera hora antes del desayuno sería lo ideal, pero conveniente, pero si no pueden todos los días y al principio del día, bueno, en cualquier momento del día y que sea unas 2 a 3 veces por semana. Bueno, ya está, ya podemos activar los micrófonos y bueno, si algunas preguntas surgen y no se las puedo responder, bienvenido sea.
Pues muchas gracias, hermano Rodolfo, gracias por la excelente charla, la excelente conferencia que nos has dado, hermano. A mí me ha asombrado, me ha gustado mucho el tema de las frutas, lo que ha dicho, de lo que has comentado, de las formas de las frutas, que ayudan pues a problemas que realmente, por ejemplo, las nueces son muy buenas para los problemas del cerebro, porque tienen forma de cerebro las nueces, y eso me interesa mucho, es muy bonito y muy interesante eso, de la forma de las frutas, pues ayudan para aquellas cosas que se parecen a partes del organismo humano. Eso es algo muy muy interesante. Ya enviaste, vi el PowerPoint que me enviaste hace unos días, nos enviaste y lo explica ahí, lo dice, es muy bueno, es muy interesante eso.
Sí, yo recién lo hice todo muy resumido, pero creo que la idea se entendió. Y quería hacer mención de un versículo alusivo, porque muchas veces muchos cristianos dicen que, bueno, total, cualquier cosa que voy a comer, mortífera, dice, bueno, no me va a hacer nada, pero bueno, yo busqué ese versículo y no habla sobre cosas sólidas, habla sobre cosas líquidas. Exactamente estoy hablando de Marcos 16, 18, que dice, Marcos 16, 18, que dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo traté de buscar otro versículo donde hable de comidas, de alimentos sólidos, y no lo encontré. Sí encontré este, si bebiéremos cosa mortífera. Ahora, si nosotros sabemos que algo va a ser mortífero, no lo vamos a ver, justamente si lo vemos por accidente, entiendo yo, y seguramente el Señor va a intervenir si nosotros ingerimos algo sólido que sabemos que no va a ser muy beneficioso para nuestra salud. Pero bueno, quería agregar eso. Si alguno sabe algún versículo donde hable de alimentos sólidos, bienvenido sea. Pero yo encontré sobre beber y no sobre comer. Paso palabra.
No, yo tampoco conozco ningún solo versículo donde hable de alimentos sólidos. Pero referente al texto, a ese texto de Marcos que han mencionado, hermanos, cuando dijo el Señor, en sus manos tomarán serpientes y no les harán daño, si bebieren algo mortífero, pues no les dañará. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, sabéis que cuando Pablo y el resto pues, de personas naufragaron en el mar Mediterráneo, hubo una tormenta y llegaron a la isla de Malta. Pues cuenta ahí el capítulo 28, de hecho, que hicieron un fuego ahí en la isla, hicieron un fuego el apóstol Pablo, y de repente apareció una serpiente venenosa y dice la Biblia que Pablo la cogió, la sacudió y me parece dice la Biblia que le mordió, sí, que le mordió a Pablo, le mordió en la mano y estaban esperando los naturales de la isla, los que vivían en la isla de Malta, a que Pablo cayera de repente muerto, que se inflara y que cayera muerto. Y no le pasó absolutamente nada al apóstol Pablo. Ahí se cumplió, como podéis ver, esa promesa de Jesús, en sus manos tomarán serpientes y no les dañarán. Es decir, la mordedura de la serpiente no les afectará. Y ahí realmente en ese pasaje, de hecho, se cumplió, porque el apóstol Pablo no se murió, no le pasó nada.
Ajá, ok.
Claro, esto no significa que nosotros los cristianos pues tengamos que estar constantemente estamos cogiendo serpientes y bebiendo cosas venenosas para ver si se cumplen esas palabras de Jesús. Tampoco nosotros podemos tentar a Dios, de ninguna manera. Está refiriéndose, como tú antes has mencionado correctamente, hermano Rodolfo, pues si por accidente tomáramos algo venenoso o nos mordiera alguna serpiente, pues no nos hará daño, ¿no? Es la promesa de Jesús que dio ahí en Marcos.
Bueno, yo comentaba que también tenemos que tener en cuenta que lo que pasaba en el primer siglo, pues que eran unas señales especiales que había, que Dios había permitido, que Dios había aprobado, tenían la aprobación de Dios y la bendición de Dios, y Dios las permitía para que todo el mundo tuviese claro que Jesucristo era el Mesías, que todo el mundo entendiese que Jesucristo había sido el enviado de Dios y que era el Mesías esperado, profetizado, como dice Jesucristo, de aquel que hacía referencias todas las escrituras, donde les dijo en Lucas, les dijo, oh insensatos y lentos de corazón para creer en todas las cosas que dicen las escrituras, ¿no era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y que entrase en su gloria? Eso es lo que dice Lucas, ¿no? Entonces, Dios quería que toda la gente entendiese que ese Cristo enviado, que esa era la descendencia que Dios, prometida por Dios, que era el Cristo, que era Jesucristo.
Hola, hermana Angélica. Adelante, hermana.
Sí, gracias y paz, hermana.
Gracias y paz, todos. Gracias y paz, hermana.
Bueno, no sé, una pregunta o algo me llama la atención. Si las carnes rojas son tan dañinas para nuestro organismo, ¿por qué Dios habrá permitido en el pasado que se comiera tanto estas carnes asadas cuando hacían esos sacrificios?
Muy buena pregunta.
Gracias, hermano.
Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque efectivamente el Señor permitía que su pueblo, el pueblo de Israel, tomara animales puros, carne de cordero, ese tipo de carnes, carne de cabra.
Mi opinión es que las carnes no estaban tan contaminadas como ahora, ¿no? Entonces, supongo que debe de pasar por ahí la cuestión.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Rodolfo. Efectivamente, ahora las carnes a los animales les alimentan, pues ya sabéis cómo les alimentan en esos centros. Luego le echan sustancias, les echan sustancias químicas que realmente, pues no, son dañinas para la salud, claro que sí. Pero Dios en ningún momento prohibió que el pueblo de Israel comiera carne. O sea, la carne no estaba prohibida para el pueblo de Israel. Carnes rojas, vamos. Carne roja de animales puros. Eso no estaba prohibido para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y eso es que tenemos que tener cuidado porque fijaos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo. Mira, vamos a leer un pasaje que está en 1 Timoteo. Mirad, vámonos a este pasaje, veréis. Dice, vamos a ver a partir del verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es decir, Dios creó una serie de alimentos, pues para que nosotros pues los comamos, ¿no? Y entre esos alimentos que Dios creó para que los comamos, pues están los animales puros. Porque el ser humano es omnívoro. El ser humano come tanto vegetales como carnes. Estamos diseñados para comer tanto vegetales como carne.
¿Y tú lees el mensaje de Ramón Cavazos?
A ver, en el chat, a ver qué dice. Quiero que permita debate o estudio acerca del arrebatamiento de la iglesia y la tribulación para el día 28 del presente mes. De antemano, gracias. Muy bien. ¿Quieres hacer, Ramón, un estudio sobre la iglesia, sobre el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación? Bueno, es un tema que ya lo hemos hablado, lo hemos tratado en la sala de charlas varias veces, ahí está publicado en internet, pero bueno, hermano, si lo quieres volver a retomar el tema, pues por supuesto lo puedes hacer sin ningún problema, hermano Ramón. Entonces, bueno, el día 28 de abril, el hermano Ramón Cavazos pues va a compartir un estudio aquí en la sala de charlas sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat que el hermano Antonio está diciendo que el hermano Ramón cree que el rapto va a ser antes de la tribulación. Están diciendo aquí en el chat. Yo no lo sé si el hermano Ramón cree que el rapto va a ser antes de la tribulación. De todas formas, si el hermano Ramón cree que el rapto va a ser antes de la tribulación, pues el día 26 el hermano Ramón va a dar la charla, la va a dar. Y después, como nosotros discrepamos del hermano Ramón, no estamos de acuerdo en ese punto, pues después de que el hermano Ramón dé la charla, vamos a tener un debate con él, vamos a comentar, vamos a analizar este tema, pero primero vamos a dejar que el hermano dé la charla y seguidamente vamos a debatir con él este tema. Ya que discrepamos de él en este punto, pues un servidor o cualquiera también de vosotros pues puede participar en el debate que vamos a tener con el hermano Ramón el día 26 de este mes de abril. A ver, sí, yo estoy de acuerdo contigo, hermano Antonio. De todas formas, quiero saber, a ver, que yo es que no lo sé. Vosotros decís que Ramón enseña esa doctrina. Yo lo quiero que lo diga él, que me lo diga. Si Ramón, el hermano Ramón, cree que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. En caso de que diga que crea eso, pues entonces estoy de acuerdo que lo que tengamos el día 26, pues es un debate. Tenemos un debate, hermano Ramón, podemos tener un debate tú y yo aquí en la sala. Cada uno va a poder exponer sus argumentos durante 10 minutos. Ya sabéis que los debates, pues hay un tiempo cronometrado para cada uno, que son 10 minutos, y luego pasa la palabra al otro hermano. Entonces, si te parece, el día 26, si realmente tú enseñas que la iglesia no va a pasar por la tribulación, si tú crees en esa doctrina, entonces es mejor, hermano Ramón, que tengamos un debate tú y yo el día 26.
A ver, para aclarar, de acuerdo a los debates, a cómo se realizan los debates, es que según algunos hermanos aquí me parece que nunca han participado en un debate, entonces a compartirles que los debates son 10 minutos por persona, son las dos oportunidades, pero el hermano Ramón va a tener 20 minutos en total, 10 minutos primero, luego 10 minutos el hermano Tito. Otros 10 minutos el hermano Ramón y otros 10 minutos el hermano Tito. O sea, en total va a durar, serían 40 minutos el debate. Y luego de eso vienen a participar todos los hermanos que estén en la sala ese día con preguntas y respuestas, mucho más breves, de 10 minutos. Entonces, El hermano Ramón debe preparar el tema para un promedio de 20 minutos en total. Es bueno recordar eso y también explicarle a los hermanos que nunca han practicado, hermano.
Bueno, pues venga, despedimos, le pedimos a nuestro Padre Celestial, pues ayude a mantenernos, a cuidarnos físicamente, cuidar nuestra salud, cuidar este templo del Espíritu que somos nosotros, que es nuestro cuerpo. Gracias por todo, Padre Celestial, gracias por los hermanos que han estado aquí, gracias por cada uno de ellos y también por los que no han podido estar. Gracias, Padre Celestial. Sigue bendiciéndonos, sigue guiándonos a toda la verdad, sigue protegiéndonos cada día con tu poder, con tus ángeles, sigue guardándonos de todo mal. Gracias, Padre Celestial, por tu infinita misericordia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Bien, queridos hermanos, pues mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado. Que tengáis buena tarde, que descanséis y mañana a la misma hora en el mismo lugar nos veremos. Hasta mañana, si Dios quiere, queridos hermanos.
Hasta mañana, gracias y paz a todos.
Mañana, hermanos. Chao, chao.
Hasta mañana, hermanos.